Eguerdión, bienvenidos a esta segunda mesa de la jornada en la que vamos a hablar sobre el postdesarrollo y el buen vivir. Como ya os han informado por la mañana, hay que lamentar la baja de Antonio Luis Hidalgo, capitán, que no ha podido venir por motivos de salud, y aprovechamos para agradecer a Sara Radcliffe que haya aceptado volver a repetir para participar también y cubrir un poco una cierta laguna que quedaba en esta mesa, ¿no? No voy a presentarle a Sara porque ya ha sido presentada en la mesa anterior. La intervención central de esta sesión correrá a cargo de Alberto Acosta, a quien tengo la enorme satisfacción de tener aquí sentado junto a mí. Como sabéis, muchas de las personas aquí presentes, Alberto es uno de los intelectuales de la izquierda latinoamericana más reconocidos. Ha trabajado durante muchos años en el mundo académico, en Flaxo, ha dado cursos en muchas universidades de diferentes países, ha publicado muchísimos trabajos sobre Ecuador, sobre el buen vivir, sobre el postdesarrollo y sobre la globalización. Alberto tiene también una larga trayectoria política que inició hace mucho tiempo en Pachakutik y que luego se consolidó sobre todo y fue más conocido a través de la formación de la Fundación de Alianza País, que fue el motor de ese movimiento ciudadano, ¿no?, que dio origen a los primeros gobiernos de Alianza País en Ecuador. Fue primero ministro de Energía y Minas y posteriormente, y es por lo que más se le conoce, fue el presidente de la Asamblea Constituyente que alumbró la Constitución de Montecristi. Lo que pasa es que en aquella famosa discusión sobre la Constitución de Montecristi, pues surgieron diversas desavenencias que mostraron el compromiso y el talante y la coherencia de Alberto Acosta, que para no ceder en posiciones que él consideraba que no era pertinente, pues dimitió como presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente. Pero pese a eso, pues Alberto, qué duda cabe, que es, por decirlo de alguna forma, el gran padre de la Constitución de Montecristi, ¿no? Posteriormente ha seguido muy vinculado a la vida política de su país. Se presentó en 2013 como candidato de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas y desde entonces ha seguido siendo un referente de la izquierda ecuatoriana en la vida política de su país. Pero Alberto no se ha limitado en su trayectoria vital ni al mundo académico ni al ámbito político, o por lo menos al ámbito político institucional, sino que ha sido también un activista en constante relación con las dinámicas sociales y con los movimientos sociales. Ha participado en muchísimas actividades de todo tipo, ha sido promotor en su día del Foro de las Américas como parte del Foro Social Mundial y ha ocupado otros muchos espacios de protesta contra el extractivismo y contra la globalización neoliberal dentro y fuera de Ecuador, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Alberto hace ya bastantes años, coincidiendo con la publicación de los primeros trabajos académicos sobre el buen vivir que trajo a España José María Tortosa. José María Tortosa es una persona que no solamente nos puso en contacto a Alberto y a mí, sino que creo que es alguien a quien ya está retirado, pero que siempre deberíamos tener en presente como la persona que trajo las preocupaciones del buen vivir aquí, las que empezó a divulgarlas, ¿no? En esa primera divulgación fue donde yo tuve la suerte de conocer en Alicante a Alberto y desde entonces hemos ido forjando una relación de amistad estrecha y muy fructífera, tanto humana como académicamente, ¿no? Tanto aquí como en Ecuador. Y aquí también quiero recordar que ya tuvimos ocasión de tenerte en el 2011, fue 2011. Con ocasión de la clausura de los másteres de Goa que dio la conferencia de clausura Alberto Acosta. Por eso es una enorme satisfacción para mí que esté aquí en esta mesa y yo creo que es una satisfacción para todos los presentes poder oír sus reflexiones. Hace un par de años, a petición precisamente de Alberto, publiqué un trabajo que era una especie de balance de 30 años de debates del posdesarrollo, en el cual apuntaba algunas cuestiones, a mi modo de ver, fundamentales, que traeré aquí brevemente como forma de introducir el debate. Muy brevemente, para no robar protagonismo a Alberto que es el, y luego a la intervención también de Sara, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo general sobre el potencial del postdesarrollo como crítica del desarrollo, como crítica de un planteamiento, como necesidad de revisar, de superar un marco conceptual que de alguna manera había fracasado, un marco conceptual sobre el progreso humano que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y que comenzó a hacer aguas por todas partes en los años 70 y ya en los años 80 de manera descarada con el auge del neoliberalismo y lo que algunos autores, como Tortosa y otros, llamaron el mal desarrollo, ¿no? Ahora, más allá de ese acuerdo general sobre la potencia del posdesarrollo como crítica del desarrollo, los problemas yo creo que empiezan a la hora de dibujar la potencialidad del posdesarrollo para generar alternativas al desarrollo. ¿Cómo salir del desarrollo? El debate de las transiciones para unos. Un debate también complejo para otros, porque hay quienes piensan que la pregunta está mal formulada. ¿Cómo salir del desarrollo? Para algunos del desarrollo se salió ya hace mucho. Se salió hace mucho porque el neoliberalismo decretó la muerte del desarrollo. El desarrollo concebido como el proceso entendido en el año 40 y tantos de promover el progreso humano desde la acción del Estado, la redistribución, el proyecto nacional y el control del mercado, todo eso se vino abajo con el neoliberalismo y el neoliberalismo, de alguna forma, lo primero que dijo es el desarrollo ha muerto. Entonces, de algún modo, para algunos no se trataría tanto de salir del desarrollo, sino de construir alternativas a lo que tenemos hoy, que no sería tanto el desarrollo como una mercantilización acelerada de corte neoliberal del capitalismo de principios del siglo XXI, ¿no? Pero esa es una forma de enfocarla. La otra es, más allá de dónde estemos o de cómo definamos el punto en el que estamos, hay un debate abierto de cómo transitar hacia otros modelos y hacia otros horizontes en la medida que el modelo actual, lo llamemos como lo llamemos, no es satisfactorio en modo alguno, ¿no? Y ahí es donde los límites del debate son más confusos y las posiciones no están tan claras como a la hora de defender la potencialidad del posdesarrollo como crítica del desarrollo, ¿no? La definición de las políticas del buen vivir sería una muestra de esta dificultad. ¿Cómo definir las políticas del buen vivir? No el concepto del buen vivir, no el debate sobre si tenemos un buen vivir indígena, un buen vivir desarrollista y un buen vivir posdesarrollista. No, más allá del debate conceptual, ¿cómo formular las políticas del buen vivir? ¿Cómo transitar hacia otras formas de organización y de vida social que de alguna manera nos obligan a llenar de contenido aquí y ahora a un concepto que sabemos que tiene enorme potencialidad, pero luego hay que llenarlo de contenido, ¿no? Y tampoco es lo mismo llenarlo de contenido en Ecuador que llenarlo de contenido en la India que llenarlo de contenido aquí. Cuando queremos llenarlo de contenido aquí, pues acudimos a formulaciones más o menos genéricas. Bueno, pues entendemos la economía, el buen vivir como la economía social y solidaria, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la economía social y solidaria también se define a sí misma en claves no posdesarrollistas. Por lo tanto, ahí hay unos terrenos tangentes, pero hay otros terrenos en los que la confluencia está por ver, ¿no? Entonces, no es tan fácil el llenar de contenido a la idea del buen vivir en cuanto a formulación de las políticas del buen vivir. Y ahí yo creo que hay un espacio de debate bien interesante. Además, este debate sobre cómo formular las políticas del buen vivir se plantea, a veces en pugna con el desarrollo, porque es verdad que en algunas partes del mundo todavía hay intentos de proyectos desarrollistas. Pero en general se plantea no tanto en pugna con el desarrollo como en pugna con el neoliberalismo globalizador, que de alguna forma también niega el desarrollo. Entonces es una formulación compleja, porque estamos redefiniendo las alternativas y las transiciones en una pugna frente a un concepto teórico, el desarrollo, que en realidad en el plano práctico no es lo que domina la vida política en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Entonces, este es un ámbito de debate, yo creo que es interesante. ¿Cómo afrontar el debate confrontándonos con el neoliberalismo globalizador y sin caer en la trampa del neoliberalismo globalizador en algunos aspectos, ¿no? Y por último está el debate de la globalización y el pluriverso, que también yo creo que es otro debate enormemente rico y enormemente interesante, que también sugiero como elemento de confluencia con el debate del buen vivir, ¿no? Yo creo que no basta con la negación del universalismo tradicional o no basta con propugnar el pluriverso, ¿no? Sino que no bastaría tampoco con identificar los diferentes buenos vivires, el buen vivir andino con los a ver, con las analogías que se pueden establecer con formas, ¿no?, de organización social que pueda haber en la India, en África o en otros lugares que no se llaman buen vivir, pero que, bueno, identificamos con formas preexistentes de organización social, etcétera. Tampoco basta, yo creo, con eso. Yo creo que es necesario abordar el debate de cómo conjugar todos esos esfuerzos y abordar el debate que Marina Garcés llama del universo recíproco, ¿no? El universal recíproco. Yo creo que, de alguna manera, es difícil avanzar hacia un horizonte de convivencia, hacia un horizonte de solidaridad, hacia un horizonte de compatibilidad entre los diferentes buenos vivires, sin unas referencias compartidas de carácter universal, que no tienen por qué ser los de la modernidad, pero que tienen que ser algunos. Porque si no hay referencias compartidas, no hay solidaridad. La solidaridad siempre se establece en base a elementos concretos, a referencias específicas. Entonces, construir esa nueva universalidad, o construir lo que dice Marina Garcés, que me parece, a mí me encanta la idea del universal recíproco, en el sentido de que no son ideas universales que van desde Occidente ni desde cualquier otro lugar del mundo hacia el resto, sino que se alimenta de diferentes vectores de fuerza, de diferentes formas y de diferentes imaginarios, pero que trata de encontrar ese mínimo común denominador para poder abrir paso a los diferentes nuevos vivires, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, aquí hay un conflicto conceptual que es preciso abordar. El posdesarrollo se ha reivindicado como, en un primer momento, como antiuniversalista, pero este elemento es muy contradictorio con la posibilidad de abrir espacios a diferentes buenos vivires. Entonces, ahí también tenemos un elemento de debate muy, muy importante que, insisto, tiene que ver no tanto con una imposición de un universalismo determinado, sino más bien con la búsqueda de ese universal recíproco del que habla Marina Garcés y que yo creo que es una cuestión del máximo interés a seguirle la pista. Bueno, pues simplemente era para introducir un poquito el tema y ya tras esto pues voy a dar la palabra primero a Alberto Acosta como ponente central de la mesa y posteriormente también nos hará su aportación, a la que agradecemos muchísimo a Sara Radcliffe para luego ya abrir el debate entre todos. Alberto, cuando quieras.
Muy buenos días a todas y a todos. Empiezo agradeciendo las generosas palabras de Koldo en mi presentación y, naturalmente, los puntos que él plantea para el debate me motivan a algunas reflexiones que parten por señalar que cuando hablamos del buen vivir, como decimos en Ecuador, o del vivir bien, como se dice en Bolivia, estamos hablando de cuestiones que tienen mucha historia, que son conocidas para determinados grupos de la población de esos países y que son nuevas o por conocer para otros grupos de la población. Esto puede resultar paradójico, pero la realidad es esa. Se trata, en un sentido, de lo que podríamos decir, si usamos el concepto de utopías conocidas, construidas, practicadas o utopías por construir. Estamos entonces frente a procesos en los cuales se está construyendo algo nuevo y se está reconstruyendo algo que ya existía anteriormente. Una puntualización que me parece a mí clave y fundamental, recordando a alguien que ya mencionó aquí, Koldo, que es un gran amigo, un gran maestro, José María Tortosa. Lo novedoso del buen vivir es que proviene de la periferia, de grupos tradicionalmente marginados, de grupos que fueron diezmados y continúan siendo explotados, y que no son parte de la historia tradicional de nuestros países, del mundo indígena que tradicionalmente ha estado al margen de esa historia. Entonces, lo interesante acá es recuperar estos conceptos, más que conceptos, estas vivencias del buen vivir, porque más que conceptos son vivencias del buen vivir, desde una perspectiva decolonial. Hay un enorme potencial decolonial cuando hablamos del buen vivir o del vivir bien. Y hablamos entonces de valores, hablamos de experiencias, hablamos sobre todo de muchas prácticas que van configurando un escenario que podría ayudarnos no solo a comprender mejor lo que está pasando en el mundo, sino incluso a pensar otros mundos posibles en donde la vida digna para seres humanos y no humanos sea una realidad. Y lo hago como un estudioso de la materia. No soy un experto del buen vivir. He escrito mucho sobre el buen vivir, ha hablado mucho sobre el buen vivir y me considero apenas un estudioso, porque alguien que pueda considerarse una persona experta en el buen vivir debería vivir en una comunidad donde se practique el buen vivir y no simplemente desde la lectura académica o de la lectura de política contingente. En ese sentido, el buen vivir es, y ese es el punto de partida, una alternativa al desarrollo, no es una alternativa de desarrollo. Y aquí haría yo algunas puntualizaciones antes de tratar de dar una respuesta más categórica a la preocupación de Koldo, cuando nos dice si el buen vivir puede o no ser una herramienta para comenzar a construir otro tipo de políticas u otro tipo de vivencias y de prácticas. Y en este contexto yo puntualizaría mis reflexiones a partir de una primera pregunta. Si es conocido, si es algo que se vive, si hay valores, si hay experiencias, si hay prácticas que tienen una larga historia, ¿por qué aparecen ahora o recientemente en los mundos donde está esto aflorando? En los mundos andinos o los mundos amazónicos, para pensar en el caso de los países latinoamericanos en donde se constitucionalizó el buen vivir, que son Ecuador y Bolivia. Hay múltiples respuestas, hay múltiples explicaciones que configuran una sola forma de entender esta realidad. La primera es que las luchas de resistencia de los mundos indígenas comienzan a configurar un escenario de cambio muy potente, quizás en las dos últimas décadas. No es que no había resistencias, levantamientos indígenas, procesos que empiezan realmente hace más de 500 años cuando arranca la conquista y la colonización, que no ha terminado, y no ha terminado en América Latina, más de 500 años de conquista y colonización, que siguen presentes en la región y que de alguna manera permitieron el mantenimiento de esos valores y esas experiencias del mundo indígena, pero cobran mucha fuerza hace más o menos 20 años y desde ese mundo indígena los indígenas dejan de ser objetos de la política y comienzan a ser sujetos de la política. Objetos de la política, sea de las derechas o sea de las izquierdas. Las derechas, desde la época de la conquista y colonización, algunos de ustedes recordarán, abrió la puerta al defensor de naturales, que era un personaje nombrado por el rey, casi del mismo poder que un virrey, que estaba encargado de proteger la vida de los indígenas, a quienes inicialmente se consideraba que no tenían alma, pero luego se aceptó que tenían alma, pero que deberían ser protegidos y en vías a través de la evangelización llegar a la lógica de lo que sería después la cultura occidental y cristiana. Desde la lógica de las izquierdas también había que defender los derechos indígenas, pero solo vistos estos indígenas como sujetos de explotación del capital, proletarios del campo, si queremos ser muy sencillos en la aproximación. Lo interesante acá es que emergen como sujetos políticos y lo fundamental acá es que emergen como sujetos políticos con su propia forma de entender el mundo, su propia Weltanschauung, podríamos anotar, recordando a Carlos Marx. Y desde esas otras visiones se sintonizan con otras luchas de resistencia de grupos ecologistas, de campesinos, de pobladores, en un escenario de crisis, estamos hablando particularmente para Ecuador y Bolivia, de crisis del neoliberalismo, de crisis del Estado-Nación, una crisis que se sintoniza además con los elementos multifacéticos de los problemas de crisis que atraviesa la humanidad, crisis ecológica, crisis económica, crisis social, crisis alimentaria, crisis ética. ¿Qué podría estar, esa es otra hipótesis que podríamos discutir, prefigurando una crisis sistémica que va más allá hacia una crisis civilizatoria? En ese contexto también hay la crisis del desarrollo y nos sintonizamos en esta discusión desde las ideas del buen vivir con los planteamientos del postdesarrollo. Podríamos hablar largamente del desarrollo, tenemos ya como 71 años, y ponemos como fecha referencial de esta gran cruzada detrás del desarrollo, el 20 de enero del año 1949, cuando el presidente Harry Truman, planteó la idea del desarrollo como una opción y aceptamos ser subdesarrollados para algún día desarrollarnos. Entonces tenemos más de 70 años de buscar el desarrollo y podríamos preguntarnos cuáles países se han desarrollado. Y podríamos hacer una lista. Y buscar una lista, pero el asunto es mucho más complejo. ¿Son los países desarrollados realmente desarrollados? Y ahí entra entonces aquella reflexión que mencionaba Koldo también del mal desarrollo. Uno de los exponentes de esta reflexión además de Samira Mínguez, de nuestro amigo ya mencionado José María Tortosa, y podríamos encontrar una serie de cuestionamientos importantes. ¿Es posible alcanzar los estilos de vida de los llamados países desarrollados a nivel global? Y eso, al parecer, definitivamente no es así. Desde una perspectiva ecológica, si todos los seres humanos aspiráramos a vivir, a consumir y producir como un ciudadano o ciudadana promedio de los Estados Unidos, requeriríamos 6 planetas. Si somos un poco menos ambiciosos y aspiramos a consumir y a vivir como los ciudadanos o ciudadanas de Europa, 4 planetas. No hay cama para tanta gente, dice la canción en América Latina. Entonces habría que comenzar a replantearnos. E inclusive, si tenemos como referencia, como orientación, como faro que nos guía, estilos de vida y organizaciones sociales de los países exitosos, tenemos que hacernos algunos cuestionamientos de fondo. En Europa, el país que es la referencia, al que aspiran a igualar, a emular muchos, inclusive en Europa y en el mundo entero, es Alemania. En Alemania, no sé si ustedes saben, el 21% de la niñez de menos de 5 años, del 21%, vive permanentemente en situaciones de pobreza. Un 9% adicional entra y sale de esa situación de pobreza. Más del 20% de las personas jubiladas viven en situaciones de pobreza. Y la concentración de la riqueza en Alemania aumenta permanentemente. En el año 1998, el 10% más rico de la población en Alemania controlaba el 48% de la riqueza de ese país. En la actualidad, controla el 53%. El 50% de la población alemana, que no son pobres, son clase media que pasa vacaciones en distintas partes de Europa y del mundo, el 50% era propietaria en el 98 de un 3% de la riqueza nacional y en la actualidad es apenas de un 1% de la riqueza nacional. Entonces, incluso desde una perspectiva social, hay problemas graves. Y sabemos también, algunos serán economistas y recordarán lo que se conoce como el teorema de Sterling, mientras más se tiene, no se es más felices. Y hay mediciones para prácticamente ya todos los países ricos e incluso para países emergentes, como se los conoce en la actualidad, donde podemos ver el caso de los Estados Unidos, de Alemania, de Japón, el crecimiento per cápita permanente, con algunas variaciones en el tiempo, en los últimos 50, 60 años, no se compadece con el índice de la felicidad que se mantiene estable. Tener más no nos hace más felices. Y las perspectivas de esta búsqueda desesperada de desarrollo se pintan cada vez más complicadas. Una cifra como punto de referencia. China, que está ejerciendo su derecho al desarrollo, en 3 años, 2011, 2012, 2013, consumió 6.515 millones de toneladas de cemento, mucho cemento. 1.5 veces más que los de Estados Unidos en todo el siglo XX. Insisto, no hay perspectiva física concreta de que se pueda sostener este tipo de búsqueda del desarrollo. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, emergen estas visiones del buen vivir o del vivir bien. Visiones que aparecen desde el mundo indígena. Y esto es clave y fundamental. Inclusive las definiciones o las traducciones provenientes de distintas lenguas indígenas pueden dar lugar a discusiones profundas y complejas, porque vienen del quichua, que puede ser suma causay, y otros conocedores de la materia nos dirán, no es suma causay, es ay causay. Y también provienen del aymara, es del suma camaña, o del guaraní ñandareco, o tecoporá, provienen desde el mundo indígena, y esto es un punto clave y fundamental. En este mundo, en este momento, en la actual coyuntura, comienzan a aparecer también otras opciones interesantísimas que podríamos decir, utilizando aquel concepto de Aníbal Quijano que fue mencionado ya en la mañana por Sara, la indigenidad, que no es propia solo de las Américas, sino que puede estar presente en otras partes. Y ahí tenemos nosotros algunas ideas muy interesantes, algunas propuestas, como puede ser el Ubuntu africano en sus distintas aproximaciones, el Svarash de la India, el Kyosei del Japón, y muchas de esas cosas, y aprovecho porque siempre es bueno hacer algún comercial cuando uno está cerca de algún micrófono, para invitarles a la lectura de este libro, El Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo, donde encuentran no solo aproximaciones críticas al desarrollo, un capítulo dedicado a desnudar lo que serían las falsas alternativas, sino las alternativas que existen, las alternativas que existen ya en el planeta. Pero aquí habría que abrir la puerta entonces a otras opciones. Y recuerdo, no sé si estuvimos juntos, Coldo, en Alicante, cuando nos invitó José María, que había una señora, aymara, indígena aymara, que nos decía, imaginémonos un instante y que tenemos una caja. Y en esa caja podemos introducir todo lo que se conoce, se ha escrito, se ha publicado sobre el desarrollo. Y decía, sobre el buen vivir. Y decía, la caja no está llena. La caja tampoco está vacía. Si está vacía, corremos el riesgo de tratar de interpretar desde afuera lo que es el buen vivir y clasificar el buen vivir con lecturas que no tienen nada que ver con lo que es en esencia esa vivencia, esa práctica, esa experiencia acumulada a lo largo de la historia por comunidades con una larguísima memoria. Pero la caja no está llena, porque también corremos el riesgo de tener visiones dogmáticas, ortodoxas, de decir, esto es el buen vivir y esto no es el buen vivir. Dejemos la caja abierta, decía ella, para incorporar otros criterios. Y desde esa perspectiva, que me parece saludable, que no cierre el debate, que abre la posibilidad de debate, se abre lo que diríamos los diálogos. También se habló ahora muy interesante de las epistemologías o diálogos de saberes y conocimientos. Y ahí podemos incorporar, por ejemplo, las ideas de Iván Illich cuando hablaba de la convivialidad, que creo que tiene que ver mucho con el buen vivir, o las ideas de Pierre Rabiel, francés de origen argelino, cuando habla de la frugalidad feliz y otras cuestiones más. Un punto clave, antes de entrar a atender más las preguntas formuladas por Coldo. De ninguna manera, cuando hablamos del buen vivir, podemos romantizar el mundo indígena. Hay un enorme riesgo, muchas veces, cuando se viene de afuera y se busca ese buen vivir y se comienza a idealizar el mundo indígena. En el mundo indígena hay de todo. 500 años de conquista y colonización que no han terminado han influido y han deteriorado las relaciones comunitarias y han deteriorado la vida tradicional en muchas partes. No hay un modelo ni una receta del buen vivir. Gran noticia, porque lo peor que podríamos es volver a tener modelos y recetas indiscutibles. No se puede copiar y andar trasladando estas ideas y estas prácticas a otras realidades. No hay un mandato global del buen vivir, como fue el mandato del desarrollo planteado hace ya 71 años. Y a pesar de que el buen vivir en esencia no es capitalista, desde el propio seno del capitalismo comienzan a surgir todas estas alternativas. Algo que, para muchos de ustedes, no es para nada novedoso. El viejo Carlos Marx decía que en el seno de la vieja sociedad está naciendo la nueva sociedad. No es que primero vamos a superar el capitalismo y entonces vamos a construir el buen vivir, sino que ahora, en la actualidad, se pueden y de hecho existen opciones al margen del capitalismo. Aquí vienen ya los problemas de fondo. ¿Se puede o no se puede impulsar una política estatal del buen vivir? A primera vista, eso es lo que nosotros intentamos hacer cuando establecimos en la Constitución de Ecuador y Bolivia el término del buen vivir o vivir bien, respectivamente. ¿Cuál fue el resultado? ¿Avanzamos? Me temo que no. Por el contrario, los gobiernos de Ecuador, con Rafael Correa, y Bolivia, con Evo Morales, terminaron por vampirizar el concepto. Le vaciaron de contenido. Le transformaron en una herramienta de propaganda y en un instrumento de poder. Nada del buen vivir. Y entonces se dio paso a una serie de definiciones, una serie de divisiones del buen vivir que, a mi modo de ver, no ayudan a resolver el problema. Y en ese escenario, pensando ya en plural, como recomendó Javier Albó, un español boliviano, me dijeron que no es vasco Javier Albó, sino que es catalán. Yo había creído que era vasco, pero ha sido catalán. Él dice que hablemos de buenos convivires en plural. Y aquí viene el tema de fondo que nos planteaba Coldo. ¿Cuáles pueden ser esas referencias compartidas para la construcción de los buenos vivires? Porque si le vaciamos a la caja y comenzamos a llenar de lo que nos gusta, podemos tener una suerte de suma causa de New Age que sirve para todo y no resuelve nada, ¿ya? Es un concepto plástico, caucho, que se va acomodando, pero tiene que ver, creo yo, y esa es la gran tarea, algunas de esas referencias compartidas algunos ejes comunes. Propongo desde mi perspectiva una aproximación a los tres siguientes temas que son claves y fundamentales. Entendido el buen vivir, un intento de definición que no me gustan las definiciones, pero entendido el buen vivir como la vida en armonía o en equilibrio del ser humano consigo mismo, la vida en armonía o en equilibrio del ser humano con los congéneres en su comunidad, la vida en armonía entre las comunidades y de individuos y comunidades con la naturaleza. Una primera cosa que me parece clave de la experiencia del mundo indígena, lo comunitario. La comunidad es la base concreta desde donde se debe realizar y cristalizar el buen vivir. El sentido comunitario es fundamental. Los seres humanos no somos una suerte de Robinson Crusoe perdido en una isla, como a la postre pretende llevarnos la práctica del individualismo y del consumismo. En la tierra de mi vecina, aquí a la derecha de Sara, desde hace 2 meses, desde enero del año 2018, para enfrentar este problema del individualismo transformado en una enfermedad social, se estableció el Ministerio de la Soledad. En ese país, según informaciones, 9 millones de personas viven en soledad, un 13% de la población. No pobres, solos, abandonados, ya no forman parte de una comunidad. Y entonces se han transformado en un problema social. Incluso desde esa perspectiva deberíamos comenzar a replantearnos la necesidad de superar este individualismo consumista y productivista ultranza para reencontrarnos y realizarnos en la comunidad, en las comunidades. Comunidades concretas sobre territorios específicos, no en abstracto, en esas comunidades. Y claro, y esos territorios son retos importantes cuando tenemos que abordar esa construcción en una ciudad, que no es lo mismo que hacerlo en el campo. Y entonces ahí habrá que discutir y podemos obtener algunas experiencias interesantes del mundo indígena. ¿Cómo funcionan los procesos democráticos en las comunidades? ¿Cómo se llegan a establecer definiciones que atingen a la comunidad en su conjunto? La búsqueda de consensos, que es una de las prácticas permanentes en los ayllus o comunidades indígenas. No se trata de simples mayorías que imponen al resto las decisiones, sino que se discute y se conversa y se trabaja. Puede ser una herramienta para comenzar a replantearnos desde la democracia la construcción de las comunidades. Luego, en económico, partiendo del principio de la reciprocidad y de la relacionalidad, hay que comenzar a optar otras visiones de organizar la vida económica, la producción y el consumo. Sería largo, no tengo el tiempo suficiente para explicar, por ejemplo, cómo funciona la minga, este trabajo comunitario, sin ningún pago, pero que responde a una demanda de la comunidad. Un nuevo canal de riego, una nueva carretera, cambiar el techo de la escuela o cualquier otra cosa. O las otras relaciones que se conocen en otros países, lo que se dice en quichua el ranti-ranti o randi-randi, que es el prestamanos. Hoy trabajo por ti, mañana tú trabajas por mí, pero no hay una relación monetaria de por medio. La uniguya, la huyanza y muchas otras formas que permitirían ir pensando otra lógica económica. Entonces, un punto clave y fundamental de estas referencias compartidas para ir construyendo lo que Marina Garcés habla del universal recíproco, que me parece muy interesante, es lo comunitario. Un segundo punto clave es, somos naturaleza. No somos, como se nos ha dicho muchas veces, la corona de la creación. El ser humano ya no es la corona de la creación, es la corona de la destrucción. Entonces tenemos que encontrarnos con la naturaleza. Somos naturaleza y en ese contexto aparece lo que establecimos en la Constitución ecuatoriana, no está en la boliviana, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Y eso ya implica un paso civilizatorio importante si queremos cristalizar los derechos de la naturaleza, porque habrá que superar el antropocentrismo y dar paso a visiones más biocéntricas, aunque diría yo, la vida sobre todo carente de centros, porque la vida es múltiple y diversa. Y eso nos lleva entonces a sintonizarnos con lecturas interesantísimas, que me imagino muchos de ustedes han leído y conocen perfectamente, como la encíclica Laudato Si, donde el Papa hace una profunda crisis al antropocentrismo y entiende a la naturaleza como una madre, algo que para el mundo indígena es normal. Cuando los indígenas hablan de Pachamama, la madre tierra, no lo hacen de una manera figurativa, no es una metáfora, es una realidad constante. Y claro, si la madre tiene una, si es la madre una realidad constante, no necesita derechos específicos, pero en este proceso de mestizajes múltiples aparecen los derechos de la naturaleza que nos abren la puerta también a opciones para pensar elementos globales del buen vivir. Y ahí podría haber sido interesantísima la discusión con Luis Hidalgo Capitán, que está reflexionando también sobre eso. Yo sí creo que se pueden pensar elementos globales a partir de los derechos de la naturaleza, pero la práctica y la vigencia de los derechos de la naturaleza nos obligarían a pensar en otra economía, lo que podríamos hablar de una post-economía, porque hay que desmercantilizar la naturaleza. Si la naturaleza tiene derechos, ya no puede ser tratada como un sujeto a ser esclavizado, explotado y destruido. Hay que desmercantilizar la naturaleza. Y podríamos empezar desmercantilizando el agua, por ejemplo. Y ahí entonces hay elementos interesantes. Un tercer punto clave y fundamental para ir ya concluyendo estas reflexiones y abrir el debate es el que tiene que ver con lo que en el mundo indígena se conoce como las relaciones espirituales. De plano, no confundamos espiritualidad con religión, aunque la religión podría ayudar también en ese camino, pero no necesariamente las relaciones espirituales entre seres humanos y entre seres humanos y seres no humanos. Y ahí abre la puerta entonces a una amplísima discusión. Les invito, por ejemplo, a leer el artículo en este libro, otra vez del comercial Pluriverso, El Causa Xacha, de Patricia Gualinga, donde explica esa vinculación en la selva viviente, no solo de las plantas y de los animales y de los seres humanos, sino de los espíritus y de los seres de la selva. Y entonces eso ya para nosotros, los blancos mestizos en América Latina, es mucho más complicado, porque ahí nos abre un mundo donde nuestra racionalidad no tiene mucho terreno y está siendo cuestionada. Y aparecerían entonces relaciones que se sustentan en algo clave que es fundamental en una comunidad: la confianza, la solidaridad, la reciprocidad, la relacionalidad misma, la cooperación o, como se dice, la resonancia desde las diversidades, profundas diversidades. No son visiones unilineales, uniculturales, monoorganizadoras de la sociedad. Y ahí entonces tenemos con una perspectiva potente la idea de esta que se usa mucho en el sur de Colombia y rescata a nuestro gran amigo Arturo Escobar, los sentipensares. Hay que sentir y hay que pensar. Hay que abrir los ojos para ver con el corazón y abrir los ojos para ver con la mente. Sentir y pensar como un elemento fundamental. Y entonces, en la lógica de este universal recíproco, tenemos que tener la capacidad para aprender, para desaprender y para reaprender simultáneamente. Hay mucho lastre que tenemos que ir dejando en el camino y otras cosas que tenemos que ir aprendiendo. El gran reto aquí es cómo pensamos los buenos vivires o buenos convivires desde una perspectiva comunitaria, una perspectiva nacional, una perspectiva regional y desde una perspectiva global. Hace algunos años, en el mundo ecologista se decía que había que pensar globalmente y actuar localmente. Ese era el mensaje del ecologismo, de los partidos verdes. Yo creo que hay que abrir un poco más ese escenario. Hay que pensar y actuar local, nacional, regional y globalmente. Hay que tener entonces una perspectiva desde territorios y comunidades concretas, pero sin perder de vista el globo y la transformación integral. Y eso es clave y fundamental, porque de lo contrario, si esperamos que las respuestas vengan de arriba, vamos a seguir cruzados de brazos y veremos cómo el mundo se acaba. No podemos permanecer impasibles, tenemos que hacer todos los esfuerzos para resolver los problemas en donde podemos incidir ahora, pero sin perder de vista el mediano, el largo plazo y el escenario internacional y el escenario nacional. El gran reto a la postre es transformar el mundo y hacerlo democráticamente. Muchas gracias.
Una vez más, la formación germana de Alberto se ha vuelto a poner de manifiesto, bastó media hora exacta. Bueno, pues ahora, después de agradecerle a Alberto su contribución, tenemos la suerte de contar con una segunda intervención de Sara Radcliffe, que nos va a dar una visión suya sobre este debate del buen vivir. Y cuando quieras, Sara. Este libro es tuyo.
¿Puede abrir la presentación, por favor?
¿Dónde estamos? Este.
Muy bien, gracias. Bueno, primeramente quisiera disculpar para las personas que estaban aquí a las 9:15, entonces tienen que escucharme de nuevo por la segunda vez, pero estoy muy contenta de estar al lado de Alberto Acosta y tener la introducción de Goldo. Entonces, yo tengo una presentación corta y realmente sigue y trata de mantener un diálogo con lo que nos ha presentado Alberto. Y comienzo con esa idea de los buenos viveres y la importancia de pensar de buen vivir de manera plural. Y este es coherente con la idea de que si tenemos muchos mundos en esta tierra, entonces también tenemos muchas posibilidades de pensar del buen vivir de manera muy diferenciada. Y la cuestión va por, como dicen mis compañeros aquí, la dificultad es de no caer en la trampa del el desarrollo de siempre y de romper con el esquema universal del desarrollo para fomentar y apoyar y realizar diversos buenos víveres. Y estoy totalmente de acuerdo con Alberto que estamos hablando no de ideas en general o en abstracto, sino de las vivencias y la importancia de pensar de cómo realmente en la práctica, en lo cotidiano, en la vida diaria, cómo podemos realizar e interactuar para realmente construir algo momento al momento de buen vivir que refleja la realidad local donde estamos. Y entonces Alberto nos dio una idea muy interesante de la importancia de construir los buenos vivires desde la comunidad y la importancia del conjunto de las relaciones sociales más inmediatas y relevantes donde estamos, ¿no? Para realmente cristalizar, creo que fue la palabra que utilizó. Y aunque sí me suena muy importante y que indica la posibilidad de construir algo que reconoce la conexión entre personas y entre personas y seres no humanos. Quisiera también, quizás en la presentación, que parte de una investigación en tres zonas en Ecuador, quisiera indicar que de alguna manera por los marcos coloniales modernos que hemos recibido por 70 años desde el desarrollo es muy difícil de realmente rehacer, reorientar lo que es la comunidad porque hay un peso enorme de la historia, de las relaciones, de las exclusiones, de las violencias. Este quiere decir que aunque, digamos, hay el esfuerzo desde una parte de la sociedad en Ecuador de construir algo que es mejor en cuanto a la igualdad, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a la economía de distribución. Lo que hemos entendido en el trabajo etnográfico al nivel muy local es que hay la reproducción de relaciones coloniales modernos y que realmente implica que el buen vivir sí es un reto en construir. Entonces, voy a presentar rápidamente sobre cómo los tres, bueno, voy a presentar información sobre un distrito, pero hemos trabajado en tres distritos, dos en los Andes y uno en la Amazonía. Y mis preguntas van hacia qué podemos aprender de estas dificultades de implementar, de realmente poner buen vivir en una comunidad y qué podemos cambiar. Quisiera comenzar con dos elementos. Primero es de situar el post-neoliberalismo como el contexto del buen vivir en Ecuador. Primero, como dice Ettlinger y Hartman en un trabajo recién, hay elementos en los cuales no podemos decir que el cambio de un régimen neoliberal hacia algo diferente no es una corte muy clara. Y como dice Alberto, son las cosas enredadas y muy, muy persistentes. Entonces, entiendo el buen vivir en la práctica en Ecuador como una relación muy complicada entre el liberalismo, posneoliberalismo y neoliberalismo, ¿no? Entonces, es algo muy complicado que influye en la discusión de las políticas públicas, especialmente relacionados a la sociedad civil y los grupos diferenciados que se encuentran tanto en Ecuador como en otros países coloniales. Entonces, implica el tratamiento de grupos diferenciados como si fueran iguales en cuanto a sus experiencias, en cuanto a su subjetividad de todo. Y entonces, esta fue la primera cosa. Y después, otro tema que tiene que ver con lo que encontramos en los distritos locales. Esta es la cuestión sobre territorio y la cuestión sobre soberanía territorial. La cuestión aquí viene de la idea de que, como dice Alberto, en Buen Vivir tenemos la idea de que las personas están viviendo desde la tierra, están viviendo desde el territorio, que tienen relaciones importantes con los seres en el lugar y tienen relaciones importantes con la selva viviente, como dice, ¿no? Pero yo, como geógrafa, quisiera también indicar que esas relaciones con el lugar, con los elementos de la naturaleza en sitio, también se dan dentro de una construcción de territorio y espacio que va más allá y tiene que ver con el establecimiento de la soberanía nacional a partir de la independencia formal de la colonia y que tiene que ver justamente con el rompimiento del liberado de las relaciones con la tierra por parte de los más poderosos en los países postcoloniales. A la vez que reconocemos esta violencia territorial, y que viene desde la colonialidad, la modernidad, tenemos reconocimiento por parte de los geógrafos que, aunque hay este sistema, este rompimiento, este borramiento, como decía Rosalba en la mañana, borramiento de la realidad territorial de los pueblos indígenas y los pueblos locales, a la vez la modernidad no borró totalmente con la relación con el territorio. Entonces, al margen de la modernidad, al margen de la colonialidad, tenemos relaciones importantes de conexión, y en la teoría, en la práctica de los movimientos indígenas, tanto en América del Norte como en el Sur o en América Latina, tenemos prácticas de renacimiento, no sé cómo se dice resurgence en español, pero bueno. Entonces hay digamos un momento de renacimiento de las relaciones, hay una recuperación digamos de las prácticas territoriales con la naturaleza de los pueblos indígenas, y que va hacia el reconocimiento que la tierra es pedagogía. Entonces, se conoce, se aumenta el conocimiento de otras formas de vida desde y con la tierra, porque la tierra es algo vivo, y hay un proceso de crecimiento, de conocimiento, de alternativas y todo. Y lo habla muy bonito Leanne Simpson, por ejemplo, hablando de los grupos de primeras naciones en América. Y entonces la descolonización no es una metáfora, sino que es algo muy práctica. Y este va también por lo que dice Alberto sobre la cuestión de practicar los buenos vivires a través de la convivencia. Entonces, si pensamos en esto, quizás este nos da un criterio de evaluar el buen vivir cuando se trata de algo de política pública o de intervención en el mundo. Y en Ecuador, si tomamos la perspectiva, ¿cuáles han sido los cambios formalmente al nivel nacional en cuanto a la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios? Vemos dos cosas inmediatamente. La primera cosa es que aunque hay indicación en la Constitución de 2008 de que van a haber circunscripciones territoriales indígenas, no se han hecho la legislación secundaria para implementar, para poner el marco en práctica de construir estas circunscripciones. Y también este aplica, aunque no se dice en la planilla, hay posibilidad constitucional de formar regímenes especiales, pero tampoco hay legislación sobre estas cuestiones. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que, tal como escribimos en un artículo, si vemos detalladamente en la Constitución, hay una diferenciación entre la soberanía del pueblo en conjunto y hay restricciones que se imponen a la soberanía de los pueblos indígenas sobre recursos no renovables. Este es, también es un rompimiento con el territorio para los pueblos indígenas. Como tengo 5 minutos, voy a pasar rápidamente. Aquí hay dos mapas indicando la distribución de afroecuatorianos e indígenas en Ecuador. Solamente para indicarles que en la zona andina escogimos dos distritos donde la mayoría de la población era indígena y una zona en la Amazonía donde también la mayoría era indígena. Y voy a hablar de esos distritos de manera anónima porque no quisiera romper la confidencialidad de la zona donde hicimos muchas entrevistas, no solamente con empleados del Estado, sino con grupos de la sociedad civil que están luchando contra la disposición. Entonces, una de las zonas en la Amazonía es lo que llamo yo, por estas razones, choque. Como ven ustedes, es mayormente indígena y mayormente urbana. Y es una zona donde hubo el proceso de colonización apoyada por el Estado en los años 60-70 y los colonos tomaron las tierras baldías, que realmente era el territorio de los pueblos indígenas allí, de varias nacionalidades. Y este sigue con Buen Vivir, con programas de intervención territorial integrada y la COETAD, que es, promete la presencia de servicios y del Estado y una equidad territorial. Como me falta mucho tiempo, voy a pasar directamente a la cuestión de la infraestructura, porque este va al tema territorial que quisiera enfatizar. Ustedes ven aquí información sobre la distribución de varias infraestructuras que apoyan a una vida digna y también son servicios que muchas veces personas de diversas nacionalidades y pueblos reclaman, ¿no? Como para apoyar una vida digna y con posibilidad. Y lo que se ve es que hay una distribución muy mala entre la zona urbana de ese distrito y la zona rural. Y la distribución de personas indígenas es mayormente a la zona rural. Y también, entonces voy a darles la información, 83% del cantón, 83 de los indígenas viven en las parroquias rurales, 20% de los afroecuatorianos viven en zonas rurales y 48% de los montubios, que es otra nacionalidad, viven en las zonas rurales. Entonces, lo que vemos al final es que la zona urbana, que realmente es blanco mestizo, reciben la mayor parte de la inversión en el buen vivir como infraestructura. Y no es todo esto, sino que también para recibir estas infraestructuras, los empleados estatales, las personas que trabajan en planificación, están diciendo a las comunas indígenas en los alrededores del pueblo urbano que hay que deshacer su comuna con su derecho a tierra colectivo para hacer título individual de la tierra y van a recibir los servicios de agua potable, etcétera. Entonces, este es un proceso. El costo de recibir los beneficios de buen vivir es a costo de la comunidad y el territorio de los indígenas. Gracias.
Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu contribución y siento hacer este papel de malo que me han encasquetado UNAI con unos cartelitos de...
Y lo hace muy bien.
Luego bien, ¿verdad? Es que me paga bien también, ¿eh? No te crees. Bueno, pues ahora es el momento de la participación, del debate y podéis hacerlo bien de viva voz y así nos vemos todos o quien prefiera utilizar el papelito escribiendo, pues también tiene esa opción. ¿De acuerdo? Puedes preguntar lo que queráis, a quien queráis. Espera que te den un microfonillo.
Sí, primero daros las gracias por las ponencias, me han parecido súper interesantes. Y tengo una pregunta para Alberto. Cuando has comentado sobre la búsqueda de consenso en el buen vivir, ¿nos podrías dar algún ejemplo, no sé, qué tipos de búsqueda de consenso se proponen? O un poco esa la pregunta.
Vamos a recoger alguna otra pregunta, si os parece, y cuando tengamos dos o tres, abrimos.
Sí, yo tengo algunas dudas y algunas sospechas y recelos sobre la utilización del concepto comunidad. A mi entender, la comunidad no es un ente abstracto ni homogéneo, tampoco es armonioso, tampoco es exento de desigualdades y, por supuesto, no es igualitario. Y si no, que le pregunten a Lorena Cabnal, feminista comunitaria territorial guatemalteca, expulsada de su comunidad indígena por denunciar la violencia de las mujeres, de los hombres indígenas contra las mujeres. Entonces, mi pregunta es para Alberto, ¿cómo construir el buen vivir enraizado en la comunidad, desde lo local, cuando se es una mujer exiliada o migrada viviendo el racismo institucional y social de la sociedad de acogida? ¿O cómo vivir, cómo construir ese buen vivir cuando se es una mujer lesbiana o trans, rechazada por los y las integrantes de la propia comunidad? ¿Cómo se hace ese buen vivir en esas condiciones?
Gracias, Clara. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, egunon guztioi. Nik azkenengo reflexioari entzunda, no, oyendo la última intervención, la última pregunta, me animaría a preguntar también a ambos ponentes cómo se relacionan el buen vivir y la democracia, ¿no? Quiero decir, voy a poner dos ejemplos. Has acabado la intervención, Alberto, diciendo que este cambio tiene que ser un cambio democrático. Y la democracia, bueno, pues es un concepto también muy, muy ameba, ¿no? Como el buen vivir. Pero por poner el ejemplo de una polémica que habéis tenido en Latinoamérica con el llamado pachamamismo, es decir, ¿quién habla en nombre de la madre tierra? ¿Quién es el que dice los derechos de la madre tierra están siendo infringidos? ¿Lo hace el presidente? ¿Lo hace Evo Morales? ¿Lo hace Correa? ¿Lo hacen los indígenas, las comunidades? ¿Lo hacen los ecologistas, las ecologistas? Es decir, esto es un problema muy real. Y yo creo que el cómo hacemos el cambio, cómo salimos de donde estamos para ir a otro escenario mejor, yo creo que las herramientas democráticas son una condición sine qua non. Es decir, ni los más listos, ni las más sabias, ni los más potentes nos pueden mostrar el camino si no lo hacemos juntos. Y estoy de acuerdo con la última intervención, es decir, tenemos problemas. Tenemos problemas porque tú has hablado del nivel comunitario, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel global, que van juntos. Y ahí también tenemos que tener espacios de vinculación democrática. Y lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo en nuestro país, estamos viendo cuando alguien quiere construir desde su comunidad un determinado espacio político, pues no hay salida. Entonces, yo creo que o metemos la herramienta democrática dentro de este nuevo cambio, digo, como herramienta política, o si no, igual tenemos buenos vivires solo para gente blanca, rica y poderosa. Esa es un poco mi pregunta, es decir, ¿dónde está la democracia aquí?
Es que ricasco, Iñaki. Bueno, vamos a hacer una primera ronda de respuestas y luego volvemos a abrir otro turno de preguntas. ¿Empiezas tú, Alberto?
Sí.
prefieres empezar tú, Sara?
Como quieras, como quieras. El tema de la comunidad me parece que es crucial, pero no hay una comunidad ni puede haber una comunidad homogénea, idealizada. Las comunidades son lo que son, habría que verlos de una manera plural y heterogénea. Cuando hablo del buen vivir, no estoy hablando de la posibilidad de un mundo sin conflictos. Voy a ponerlo en términos simplemente gráficos. Cuando hablamos del buen vivir, no estamos invitándoles a sumarse a una comunidad de Hare Krishnas donde no hay conflictos. No, no, no. Aquí hay muchos conflictos. Pero la idea básica de una comunidad del buen vivir es cómo nos orientamos hacia un mundo que tenga como referencias, a lo mejor nunca lo vamos a alcanzar, la armonía o los equilibrios, y no el individualismo, el consumismo, la acumulación sin fin, la concentración de la riqueza en pocos, vivir bien a costa de sacrificar a los otros. El buen vivir es la vida digna para todos, no la dolce vita para pocos sacrificando la vida del resto. Y entonces desde ahí habría que comenzar a pensar esas experiencias, conozco algunas prácticas, cómo se llegan a tomar definiciones en ciertas comunidades indígenas, no digo que en todas, ¿ya? Con todos los problemas, cargados de todos los conflictos que tú señalaste, los conflictos propios del patriarcado que está presente en el mundo indígena. El patriarcado es muy fuerte en el mundo indígena, ¿ya? Pero muchas veces se demoran tiempo hasta llegar a una definición, que se lo hace permitiendo que todos los miembros de esa comunidad o de una comunidad puedan participar. No sé cuánto de eso nos pueda servir de referencia para la construcción de otro tipo de democracia, una democracia mucho más participativa y no solo una democracia representativa. ¿Cómo lo hacemos? Claro, no vamos a imaginarnos una democracia, al menos en la actualidad, participativa que englobe a la colectividad de un país entero. Al menos va a ser muy difícil o complejo, aunque se trata ahora, hay gente que propone que podemos usar los medios tecnológicos, pero yo les tengo mucho recelo a los medios tecnológicos y a la tecnología en general. No se olviden que en la actualidad, ya en el momento actual, están instaladas en China 400 millones de cámaras de televisión para observar a cada uno de los individuos, premiarles y castigarles de acuerdo a su comportamiento con este sistema social de crédito que se llama allá en China. Entonces, pero el tema aquí de la comunidad me parece a mí que es fundamental y se puede aprender. Ahora, las comunidades no son armoniosas ni igualitarias. Conozco situaciones muy complejas en algunas comunidades, como tú también señalas, que se ha sacado a alguna persona que es gay, alguna persona que es lesbiana, alguna persona que tiene alguna otra forma de orientarse. Pero ¿cómo hacerlo en concreto para casos específicos? Te soy muy franco, no lo sé. ¿Cómo lo hacemos? Ese sí podríamos en conjunto comenzar a buscar respuestas y soluciones, ¿ya? Y ese es uno de los temas complicados. Las respuestas tendrán que darse sin pedir permiso. Las circunscripciones territoriales indígenas que tú mencionas, que están en la Constitución, no van a venir como una dádiva desde arriba. Desde arriba eso no les interesa para nada. Al poder no le interesa que haya circunscripciones territoriales indígenas. Y cuando tú mencionas algo que me parece que es fundamental, el borramiento de la relación territorial, eso tiene que ver con algo que está atravesando nuestras sociedades, los extractivismos. Hay que romper la relación que hay con el territorio, con los cuerpos y con las subjetividades para poder imponer los extractivismos. Y entonces, en el caso concreto de Ecuador, a nombre del buen vivir, se impulsa la minería. En la Amazonía, no sé si todavía existan, yo he visto letreros que dicen la minería del buen vivir, o el petróleo del buen vivir, o el establecimiento de las ciudades del milenio, no sé si viste ciudades del milenio, que les dan casas muy modernas, pero ya cero contacto con el territorio. Al margen, casas en donde les prohíben, por ejemplo, tener algo que es vital para una comunidad, los cerdos, los chanchos, porque ya no los pueden tener, no pueden tener ni los perros, porque lo que quieren es que se vuelvan modernos y que alcancen un nivel de vida diferente. Entonces, yo tengo personalmente, soy franco, Sara, y es un comentario en general, mucha preocupación cuando comienzan las políticas del buen vivir a ser instrumentadas desde el Estado. En algún momento yo creí que se podía, ahora no. Yo perdí ya totalmente esperanza de que las respuestas puedan ser desde el Estado. Yo todavía escribía en el año 1997, 1998, a favor del Estado. Tengo un libro que se llama El Estado como solución. No le puse como la solución, porque no volví a salir de la casa ahora. Me habría dado vergüenza. Puse como solución. No, no, no. El Estado es parte del problema. El mercado, por supuesto. Y creo en la comunidad, pero una comunidad diversa, conflictiva, que hay que irla construyendo permanentemente. Y ahí es lo que entra para mí esta idea de la democracia, como un proceso de radicalización sin fin. Siempre vamos a tener que ir perfeccionando los procesos democráticos, que no empiezan ni se agotan en las urnas, sino que es mucho más lo que está en juego. ¿Y quién representa a la naturaleza? Pues todos. Eso sí está claramente establecido en la Constitución, artículo 71. Individuos, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Somos los que tenemos que representar a la naturaleza. Y eso nos abre entonces la posibilidad de construir otro tipo de democracia, o como dice Eduardo Gudinas, una meta ciudadanía ecológica, ¿ya? Somos parte de esa nueva relación con la tierra en la cual la naturaleza tiene derechos. Entonces, por eso hay que trabajar ahora. En la práctica, el tema de los derechos de la naturaleza a los gobernantes no les interesa. Mientras cosechan aplausos afuera o cosechaban aplausos afuera, Correa o Morales, estaba bien, pero en sus gobiernos para nada. Veamos en qué quedaron los derechos de la naturaleza cuando Correa aceptó que le quedó muy grande la iniciativa Yasuní-Teté y el 15 de agosto del año 2013 dijo textualmente que es un error creer que los derechos, de la, derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. ¿O en qué quedaron los derechos de la Pachamama con el gobierno de Evo Morales cuando se quiere imponer la carretera a través del TIBNIS, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécura? Discursos sin práctica. Pero eso no significa que estas ideas potentes vamos a tener que desecharlas. Al contrario, hay que seguir trabajando.
Sí. Quisiera retomar la pregunta sobre la relación entre comunidad y violencia y exclusión. Yo creo que también no hay que romantizar una comunidad, pero es interesante que cuando estoy retomando el tema últimamente sobre cuestiones de democracia y territorio, me parece que es una cosa que tenemos que trabajar mucho más, que es una asunción muy fuerte en el mundo occidente y también en algunas versiones de las propuestas indígenas, que hay lo más importante, la cima de la felicidad humana se encuentra en un lazo fijo con un territorio bonito. Y entonces yo creo que tenemos que repensarlo muy fuertemente, porque este implica que la movilidad de una mujer golpeada por su esposo o la movilidad de personas de África que salen porque hay sequía en su zona y no pueden vivir, que esos grupos son un problema para nosotros en la formación de comunidad o la formación de una democracia o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que realmente tenemos que repensar la movilidad y la relación con la tierra descomponer, desmantelar este fuerte asunción que la estabilidad en la tierra es algo necesariamente un bien en sí. Entonces, no sé qué prácticamente podemos hacer con este, pero creo que este es parte de la pregunta. En cuanto a la cuestión sobre democracia, yo diría que para mí es algo que la democracia, digamos que el proceso de tomar decisiones es últimamente una cosa importante. y tenemos que, como ya expliqué en la mañana, la cuestión de la representación de las diversas posicionamientos de anuncia, de hablar, de voz, y todo es muy importante, y la heterogeneidad social y la representación muy directa, corporal, en la democracia. En cuanto a quien habla a nombre de Pachamama, creo que también nos implica una reflexión sobre la posición del mundo occidental, si podemos hablar de tal, sobre la romantización de los pueblos indígenas como si fueran los portavoces por la naturaleza, ¿no? Pero si abrimos la posibilidad de hablar a nombre de la naturaleza de varias perspectivas que no son indígenas, también tenemos el problema, tal como dijo usted, de que hay una diversidad de perspectivas. No soy. Entonces, yo creo que hay que también reconectar la gente con la naturaleza. Y no es solamente cuestión de reconectar con la naturaleza que está fuera de nosotros y nosotras, sino la naturaleza que está dentro de nosotros, ¿no? Y la posibilidad de pensar de nosotros como seres naturales en la diversidad.
Había una inquietud planteada al principio, que no sé si queréis o no responder, sobre los posibles consensos existentes en torno a la noción de buen vivir o buenos vivires, o si ampliando un poco el foco, a lo mejor podríamos decir sobre los posibles consensos existentes en torno a las alternativas al desarrollo. No sé si queréis decir algo, pero lo han sugerido aquí al principio, aunque sea brevemente, si no... ¿Después? ¿Seguimos entonces?
Sí.
¿Las preguntas?
Dice, los amis o los kibbutz o otros ejemplos, etcétera, ¿no son comunidades que se han inspirado en el buen vivir o vivir bien? ¿Qué similitudes y o diferencias podríamos encontrar con respecto a lo que aquí estamos debatiendo? Gracias. Nos plantea esa...
A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? El micrófono...
Sí, es que iba a hacer yo una, ya que estaba aquí por hacer eficiente, pues ya un momentito ahora va. Simplemente, como en ambos países en los que el buen vivir ha llegado a la Constitución recientemente, o bueno, en Ecuador no tan reciente, pero ha habido ya cambio de gobierno y no están los gobiernos que promovieron pues precisamente que el buen vivir llegara a la Constitución, pues algún tipo de reflexión de qué podemos esperar, o bueno, creo que es un elemento súper importante estos cambios de gobierno y, bueno, ¿qué visión podéis tener hacia el futuro? ¿Qué repercusiones puede tener? Gracias.
Ya tenemos dos preguntas, vamos a pedir una tercera y abrimos otro turno de respuestas.
Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntaros en cuanto a la conveniencia o lo legítimo de hablar del buen vivir como si fuera summa causae, o sea, como hablar como si fuera lo mismo. Si no sería más conveniente hacer una clara diferencia entre qué es el summa causae y el buen vivir como propuesta más política dentro del posdesarrollo.
Bueno, pues vamos a dar respuesta a estas tres preguntas y luego abrimos otro turno, si os parece.
No conozco los kibbutz, no podría hacer una comparación ni una reflexión si eso realmente tiene elementos del buen vivir o si eso es parte de un proceso de conquista y colonización del Estado israelita sobre territorios palestinos. No conozco cómo funciona eso, así que no podría yo comentar. Quizás tú, Sara, puedas decir algo más al respecto, pero yo no tengo mucha capacidad para decir algo ahí. En relación al cuál es la realidad del buen vivir o del vivir bien con los nuevos gobiernos, si los gobiernos que debían haber impulsado le vampirizaron al concepto, lo vaciaron de contenido y no lo hicieron, no intentaron hacer realidad, difícilmente estos gobiernos abiertamente neoliberales van a impulsar el buen vivir. Es lamentable, es triste, pero esa es la realidad. En el caso concreto de Ecuador, nosotros tenemos una amplísima experiencia en cambiar constituciones, ¿ya? Aprendimos muy pronto que los problemas se resuelven con las leyes. Mentira. Aprendimos pronto que si los problemas son más grandes, se resuelven con nuevas constituciones. Una mentira mayor. Tenemos 21 constituciones desde 1830, sin contar lo que era la constitución de Quito de 1812, que estaba inspirada en la PEPA, la constitución de Cádiz. ¿Ya? Creíamos y creemos que con las constituciones se resuelve todo. Ahora ya está hablando de una nueva constitución. O sea que en la práctica, al buen vivir le vaciaron de lo que debía ser. Incluso le ridiculizaron cuando se planteó el Ministerio del Buen Vivir. Y le entrevistaron alguna vez al ministro del Buen Vivir en Austria. Y él daba como ejemplo del buen vivir ya en la práctica en el Ecuador el hecho de que los productos alimenticios, los que han estado en Ecuador conocen de qué estoy hablando, tienen un semáforo, ¿ya? Un semáforo donde se ponen los productos en verde, amarillo y rojo, indicando la cantidad de azúcar, de sal y de grasa. Y él decía que esa era la muestra ya del buen vivir en realidad. O sea que se le vació de todo contenido profundo. Pero el tema aquí es que el buen vivir, y esa es ya mi conclusión, no puede esperar a que haya políticas públicas del buen vivir. El buen vivir hay que construirlo incluso sin permiso desde abajo, sin esperar que haya las leyes, la constitución y el Estado que esté en sintonía. Las comunidades tienen que organizarse. Y las comunidades se están organizando, para sintonizarme otra vez con la pregunta anterior, cuando vemos que las mujeres comienzan a asumir papeles de liderazgo. Veamos el caso en la Amazonía ecuatoriana. ¿Quiénes están en primera línea de resistencia a los extractivismos ahora? Son las mujeres, porque no confían en sus hombres, porque dicen que son muy susceptibles de ser comprados o cooptados. Ahí tienen, por ejemplo, la lucha de las mujeres Waorani, que están recuperando y comienzan a estar en puestos de dirección. Y también podríamos pensarnos, a pesar de todos los problemas, Sara, de que, como dice Rita Segato, hay jirones de comunidad en las ciudades, donde ya no hay esta relación con la tierra, o se ha perdido mucho, pero hay jirones de comunidad y pueden ser interesantes. Hay un riesgo, sin lugar a dudas, cuando plantea aquí la compañera si conviene o no diferenciar el buen vivir del summa causae. Esa es una discusión latente y pendiente, ¿ya? Hay un señor, no sé si han leído, Atahualpa Oviedo Freire, que dice que hay que diferenciar las dos cosas, ¿ya? Yo creo que no, porque es otra vez marginar el debate. Ahora, es muy complejo y difícil hacer estas definiciones o estas traducciones, ¿ya? El buen vivir es igual al summa causae, ¿no? Es muy complejo y difícil, pero yo no le haría perder el potencial político que tiene el buen vivir summa causae, o como queramos asumirlo, para, y ese es el potencial real, para ver el mundo de otra manera y pensar otro mundo por otra vía que no sea la tradicional, que ya sabemos no tiene futuro.
Bueno, voy directamente a la pregunta sobre la cuestión de buen vivir, summa causae. Tal como explicaba muy rápidamente por la mañana, lo que dicen las mujeres indígenas quichua y sáchila del Ecuador, cuando estaba trabajando con ellas, había una diferenciación muy importante, ¿no? Que summa causae más para las mujeres indígenas quichua que las sáchila, pero que venía más directamente de su práctica de vida cotidiana y de sus luchas para combatir la exclusión y los marcos estatales de desarrollo. Entonces, sí, como dice usted, era una propuesta más política y venía desde la sociedad civil, desde sus luchas cotidianas y de larga duración, para recibir y construir algo constructivo para ellas y para sus comunidades. Hablar del buen vivir también en su discusión fue algo, tomaba las palabras buen vivir como una indicación justamente del Estado, de las políticas públicas. Entonces venía una diferenciación, una distancia importante entre suma causa y buen vivir. Algunas de las mujeres optaron por trabajar dentro del Estado, viendo la importancia de un espacio que para ellas en este momento abría hacia la posibilidad de construir algo más políticamente dentro del Estado. Pero, tal como explica Alberto, ha sido un proceso de pérdida de esperanza y la falta de legitimidad de las políticas públicas. Este es lo que encontramos, por ejemplo, en la comunidad Choque, hablando con las personas de la sociedad civil ahí en los movimientos. Pero digamos que en cuanto a los espacios, tal como este espacio hoy día, en el espacio de EGOA, entonces buen vivir construye otros significados, otros sentimientos, otras maneras de repensar de dónde estamos saliendo nosotros. Entonces, no estoy diciendo que en cada espacio hay que utilizar suma causa. Entonces, es algo que se puede. Bueno, había la idea de la caja con las ideas de buen vivir. Estoy diciendo que en otros espacios, sí, la caja es diferente, los significados de buen vivir son más optimistas, positivos.
Vamos a hacer la última pregunta y luego ya vamos a responder a lo que queda pendiente. Pues dos preguntas.
Vale. Bueno, buenos días. Un gusto escuchar a ambas personas. Primero, plantear algo, ¿no? Un poco la. Siento un poco la contradicción que hay al momento de plantear temas y luego, por ejemplo, o una constante contradicción que se repite, ¿no? Que el conocimiento siempre es apropiado y siempre también como que no corresponde a un cuerpo, por ejemplo, racializado, a una experiencia vivida. Personalmente, por ejemplo, sumas causa, yo todo esto es algo que he vivido desde una cultura de resistencia, que es, por ejemplo, del país donde yo provengo. Y lo traigo a cotación porque creo que al momento de que la universidad, o en este caso EGOA, se plantee temas de desarrollo, temas de cuestionar la colonialidad que reproduce, o también, por ejemplo, las visiones de desarrollo, creo que desde la academia también se cae en este juego, ¿no? De, por ejemplo, hablar de saberes sin las personas a quienes se corresponde el saber, hablar de la realidad desde la persona a quien le corresponde la realidad. Entonces, a mí me gustaría que ambas ponencias y también, bueno, quizá la gente que está aquí, se plantee desde su acción personal, en este caso desde la acción académica o la acción institucional por parte, por ejemplo, de un exasambleísta de la constituyente de Ecuador, de qué modo han encontrado que sus prácticas han caído en contradicción del discurso que se lleva a cabo, ¿no? En este caso, una práctica política en contra del summa causae, o una práctica académica de parte de la decolonialidad o de parte de también del buen vivir, ¿no?
Una última pregunta.
Vale, primero que todo agradecerle a los dos por la exposición. Bueno, una, con respecto a mi mirada, bueno, yo soy de Chile, el próximo abril se va a votar si queremos una nueva constitución o no, y con respecto a eso tengo un poco de miedo, porque tú me dices que dentro de todo, a pesar de las leyes, no pueden proteger a la naturaleza como sujeto. Y es lo que se quiere un poco hacer convención Asamblea Constituyente y tratar de poner también el buen vivir dentro de la Constitución y de defender un poco los derechos de la naturaleza, el agua, etcétera, en Chile, que está la mayoría privatizado. Entonces, con respecto a eso, ¿cómo podemos luchar o un poco profundizar ese aspecto? Porque sabemos que nada, que el Estado lo que hace es reproducir el capital, pero entonces si lo ponemos dentro de las leyes para proteger, no sé si tengo como la seguridad de que se puede hacer, como tú dijiste, Alberto. Y bueno, otra pregunta es de cómo se puede exponer el buen vivir en Occidente, siendo que también parte de las bases de toda la explotación que hay en el sur del globo es parte de los países del norte. Entonces, ¿cómo se puede enseñar a la comunidad y proteger la naturaleza sin que antes no se pueda esconder la explotación que hay dentro de las comunidades allá, que está basada por una, bueno, por un crecimiento de alguna, de algunos países en pos de otros? Eso.
Vamos a un turno de respuestas.
Listo. En mi intervención dije muy rápidamente que yo soy un estudioso del buen vivir, no un experto del buen vivir. Sin lugar a dudas, alguien que vive el buen vivir, alguien que vive en una comunidad indígena, preferentemente una persona indígena, estaría mucho más capacitada para hacer una presentación como la que yo hice. ¿Ya? Mi intento es tratar de entender qué representa el buen vivir, los buenos convivires, el vivir bien, el summa causa, desde una vivencia personal. Yo vengo del mundo del desarrollo. Yo soy una persona que entendió desde muy pequeño que vivía en un país subdesarrollado. Seguramente cuando tuve ya uso de conciencia sabía que vivía en un país subdesarrollado. A los 5 o 4 años ya tenía conciencia plena de que yo era un habitante de un mundo que no se había desarrollado. Y era muy simple, porque desde pequeño sabía cuáles juguetes eran los buenos y cuáles juguetes no eran tan buenos. Los Made in Germany eran los mejores. ¿Ya? Estoy hablando ya de más de 65 años. Que debo tener conciencia, ratos creo que no, pero bueno. ¿Ya? Los Made in Estados Unidos también eran los mejores. Los que eran en Ecuador eran los peores. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Fui profesor de teorías del desarrollo desde 1981. Sigo dando teorías del desarrollo. Pero aquí ya a algunos que me deben haber oído contar esa anécdota, ahora me siento como un profesor de astronomía que ya está jubilado y se dio cuenta que la estrella que estudió toda su vida está apagada, o que quizás nunca tuvo luz, fue solamente un reflejo intergaláctico. Ese es el desarrollo. Esa es la única certeza que tengo yo. El desarrollo no existe, es un fantasma. Y vamos a perseguir todavía el desarrollo mucho tiempo. Ahora, ¿puede abrirnos la puerta a una solución el buen vivir? Sí, puede abrirnos la solución el buen vivir. Y en ese sentido creo que es muy importante recuperar esa lectura, pero no desde las epistemologías de la modernidad. Es muy complejo desde las universidades tradicionales acercarse a las nociones reales del buen vivir. Habría sido muy interesante que esté con nosotros aquí presente Rosalba y Casa a que responda esta pregunta y nos explique cómo está funcionando la Universidad de la Tierra, la Unitierra, de los zapatistas, que tienen una lógica académica, entre comillas, muy diferente, muy compartida, muy vivencial, y eso es interesante. En ese escenario, vuelvo a la promoción del libro, ¿ya? Aquí tienen ustedes una cantidad enorme de visiones. Por ejemplo, aquí estamos sintonizándonos la crítica a los extractivismos, el post-extractivismo, con el decrecentismo, la crítica al crecimiento económico. Y por aquí está el compañero Federico de María, que escribe con el francés Serge Latouche, qué significa el decrecimiento, que no es simplemente una crisis económica permanente, sino pensar en otro tipo de sociedad al margen de la religión del crecimiento económico permanente. Entonces yo creo que hay muchas opciones que nos permiten a nosotros anticipar que las soluciones están presentes en diversas partes del planeta. Lo que no creo es que haya la solución. Hay soluciones y habrá que ver cuáles pueden transformarse en ejemplos para otras realidades. Muy rápidamente lo de Chile. A mí me entusiasma lo que pasa en Chile. Me entusiasma muchísimo. Primero me sorprendió. No creí que nunca se podía dar una cosa como la que estamos viviendo en Chile. Estuve en Chile recién a principios de diciembre. Y palpé, respiré, sentí cómo nuevamente se abren las alamedas para que piense en un ser nuevo, el hombre nuevo que decía Allende. Pero también está la mujer nueva. Es un proceso muy interesante. Y me alegra que estén discutiendo la Constitución, el cambio de la Constitución. Ustedes han tenido muy pocas constituciones. 1825, 1873, 1890, la Constitución tramposa de Pinochet. Pero claro, es primera vez que el pueblo chileno está pidiendo una nueva Constitución. Siempre fueron los gobernantes los que le dieron una nueva Constitución a Chile. ¿Qué es la opción de esa? Es una oportunidad. ¿Qué va a salir de ahí? No sé. Pero no hay cómo perder la esperanza. Es lo único que no podemos perder la esperanza. La Constitución es un proyecto de vida en común, que hay que construirlo desde abajo. El proceso constituyente no empieza cuando se ha convocado al referéndum de abril. No, ya empezó hace mucho tiempo atrás. Porque en Chile la gente está discutiendo la necesidad de una nueva Constitución que recupere, por ejemplo, el control comunitario, el control social del agua, que como tú señalas, está privatizado. En Chile se venden ríos en el mercado especulativo. Ríos que no tienen el caudal que dicen tener, porque la especulación atropella todo. Claro, ese proyecto de vida en común demandará un enorme esfuerzo de esa sociedad y ojalá pueda ayudarles en algo. Esa es una gran expectativa, ¿ya? Entonces veamos qué sucede al respecto. Te dejo a ti. Te devuelvo el
culo. Bueno, me viene en el occidente. Yo creo que tenemos que pensarlo muy rápidamente y con mucha profundidad, porque estamos viviendo con la esperanza que haya, como decía alguien hace un rato, como si hubiera cinco planetas más y no tenemos. Entonces, realmente el buen vivir en el occidente quiere decir que hay que bajar el consumismo increíblemente, ¿no? Tenemos que no comprar celulares a cada rato, no tenemos que comprar computadoras en cada rato, tenemos que buscar otra manera de interactuar con las cosas, con las expectativas que tenemos sobre lo que es ser una persona, porque es muy importante. Y este tiene que ver directamente con la explotación de los pueblos del sur, ¿no? Porque los minerales para los celulares vienen directamente de territorios de personas desalojadas y golpeadas por el saqueo de minerales y agua y todo. En cuanto a la participación de personas que viven más directamente el suma causa y lo que sea, estoy también con la posicionamiento muy contradictorio, que es de tener una plataforma para hablar de esto, pero no soy la más adecuada para hablar de esto. Y también este va hacia la cuestión de la tecnología también. Es que cuando hay conferencias globales, hay algunos grupos que sí pueden llegar, pero a la vez están tomando los vuelos increíbles y este destruye el medio ambiente. Entonces tenemos que buscar otras formas de mejorar el Skype, aunque si conseguimos escuchar muy bien a Resalva, no es lo más adecuado para tener una conversación muy diversa con las personas que nos pueden aportar muchas cosas.
Muchas gracias, Sara. Es que ricasco de mí. Bueno, pues yo creo que el debate ha mostrado el interés y la riqueza y la cantidad de connotaciones, ¿no?, que tiene el tema y la necesidad de seguir discutiendo. Esto no ha sido más que un aperitivo, ¿no? Hay muchos temas que han quedado sobre la mesa. A mí ahora, cuando hablaba la persona esta que hablaba de Chile, ¿no?, pues pensaba yo, ¿no?, la discusión de las alternativas desde el posdesarrollo al buen vivir oficial de Ecuador al proyecto desarrollista de Correa, ¿no? Porque era un proyecto de desarrollo, de desarrollista de Correa en nombre del buen vivir, pero un proyecto desarrollista en el cual jugaban unas políticas públicas, un proyecto nacional frente a la plurinacionalidad, un proyecto estatista, un proyecto que pretendía de alguna forma reivindicar el desarrollo tradicional. Y frente a eso, el mundo indígena y otros movimientos sociales, ecologistas, etcétera, que reivindicaban una alternativa a eso, ¿no? Porque claro, es que en Chile, en cambio, nos encontramos frente a una sociedad invadida por el mercado en que las políticas públicas desaparecieron del mapa completamente y en el cual probablemente la germinación de alternativas tenga también bastante que ver con la reivindicación de las políticas públicas, ¿no? Porque es lo que el mercado destruyó por completo, ¿no? Entonces, claro, cómo esta diferencia de vivencia, esta diferencia de matices que hay entre las alternativas al desarrollo y las alternativas emancipadoras, pues yo creo que nos da muestra en estas intervenciones finales, ¿no? De la riqueza del debate y de todo lo que tenemos que discutir en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Porque además yo creo que la posibilidad de avanzar en el buen vivir pasa por mantener siempre abierto el debate. En cuanto se quiera cerrar el debate, se acabó la alternativa, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Alberto y a Sara por participar en esta mesa redonda.